Efesios el capítulo 5. Nos lo estamos llevando poco a poco y así es como vamos a aprovechar más las escrituras, versículo por versículo. Esa es la manera de estudiar. Efesios capítulo 5. Y yo voy a orar, hermanos, para que el Señor me ayude y nos dé el entendimiento que Él quiere que nosotros podamos recibir la palabra en esta noche. Padre, en estos momentos quisiera agradecerte esta oportunidad que nosotros tenemos y que tú nos das para recibir la palabra bendita de Dios. Nosotros queremos ser instruidos por ella, Padre. Queremos que tú nos des entendimiento. Abre nuestros corazones para recibir esta palabra. Señor, que la podamos poner en práctica también. Porque todo te lo pido, Padre, en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, voy a leer del verso 3 hasta el verso 9. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hasta allí voy a leer. Ahora, en esta noche, hermanos, quisiera hablar poco sobre el tema, la perversión, los versos 3 y 4. Pero primero recuerden que lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos es sobre andar en amor. Y luego dice, como Cristo nos amó. De modo que el gran cambio que Dios quiere en nuestras vidas es que podamos dejar y ser transformados de aquella vida que teníamos en el mundo a una nueva vida o nueva creación que involucra andar en el amor. El mundo, el amor del mundo es lujurioso e indulgente consigo mismo. Y dicen, alguien nos dice que el objeto del amor del mundo es, él ama porque el objeto es atractivo, aprovechable, agradable, satisfactorio, apreciativo. Y porque corresponde y produce sentimientos deseables. Siempre se basa en la satisfacción que la otra persona suministra. Ahí es donde ellos basan el amor. Es un amor egoísta o egocéntrico. Siempre, ¿qué es lo que él quiere obtener de la otra persona? Y por eso ama. Alguien dijo, el amor del mundo dura hasta que el ser amado deja de satisfacer o hasta que desaparece para irse con otra persona. Ese es el amor que el mundo acostumbra. Mientras yo estaba pensando de esto, hermano, se me venía a mi mente lo que verdaderamente es andar en amor como Cristo nos amó, el amor agape. Y para esto quiero referirme a 1 Corintios capítulo 13. Y déjeme decirle algunas 12 cosas que yo encontré en 1 Corintios 13. Si usted verdaderamente quiere saber cómo es que Cristo nos amó, el amor agape, vamos a encontrar estas cosas. Primero, el amor es sufrido y no se impacienta. Es amable, siempre busca las maneras de mostrar los actos pequeños que dicen, a mí me importa de ti. Es amable. Hablábamos la semana pasada de la benignidad, sed benignos. Bueno, eso es parecido. Número 3, no tiene envidia. El amor agape no tiene envidia. No está celoso de otros. Parejas, aprendan a amar a su cónyuge no teniendo envidia. 4, no se desfila con jactancia de orgullo. 5, no se envanece. Reconoce que no tiene nada que no lo recibió y no puede hacer nada a menos que el poder no le sea dado a él por Dios. De modo que tengamos o no tengamos, hermano, no es una razón por qué jactarnos o envanecernos. Todo lo hemos recibido de la mano de Dios. Número 6. El amor agape no hace nada individuo, no busca lo suyo. Esto puede significar su propio modo o su propio poder, la fama, la riqueza o la posición. No es egoísta, en cortas palabras. Número 7, no se provoca. El amor agape no se provoca, no pierde el control fácilmente. Siempre hay autocontrol. Número 8, no piensa mal, no hace como los consoladores de Job, atribuyendo el mal del creyente a el pecado en su vida. No piensa mal. Número 9, perdone, déjame nomás decir algo aquí. No se regocija en la iniquidad. Nunca se goza cuando gente es tratada injustamente, aunque la gente probablemente lo merece, pero no nos regocijamos en eso. Número 9, el amor todo lo sufre. Esto puede referirse a sobrellevar las cargas de otros y de él mismo. El amor todo lo sufre. Hay perseverancia o insistencia. El amor sigue adelante bajo pesadas pruebas, bajo las persecuciones y bajo las penas, sin pensar de darse por vencido. Es persistente. Y también el número 10, el amor cree todas las cosas. Y todo lo espera. Espera con ansiedad un buen resultado a pesar de dificultades y desánimos presentes. Ese es el amor. El amor nunca deja de ser. Su poder y eficacia continúan a través del tiempo. Ese es el amor agape. Ese es el verdadero amor que Dios quiere que nosotros imitemos. Cuando Pablo dice, sed imitadores de Dios y andad en amor. Eso es la meta para la iglesia de Jesucristo y para todos los creyentes. Eso es lo que nosotros deberíamos de procurar alcanzar. Todos los días. Algo está pasando dentro de las iglesias, hermanos, hoy en día, que entra todo tipo de gente con diferentes pensamientos Y nosotros, la mayoría, creemos que ellos ya son nuevas criaturas y ya han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y están entre nosotros. Pero descubrimos a través del tiempo que verdaderamente no eran de nosotros y por eso se comportaban y se comportan de una manera que es deshonrosa y que trae vergüenza a la iglesia de Jesucristo. Pero lo malo es esto, que a veces entran a nuestra iglesia y comienzan a contaminar a otros con su estilo de vida y con su manera de pensar y su manera de interpretar las cosas. Verdaderamente no son. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que la característica mayor, la manifestación mayor de cada creyente es que tiene que haber cambios. Las cosas del mundo ya no deben de ser parte de nosotros y por eso él nos exhorta a andar en amor. Ahora, nos va a dar una grande lista de cosas y sigue adelante desde el capítulo 4, ahora va a continuar en el capítulo 5. Y lo primero que menciona, pero fornicación. Esa es la primera cosa que él menciona, fornicación. Fornicación se refiere a todo pecado sexual. Y todo pecado sexual es contra Dios y contra el amor verdadero y piadoso de Dios. Y esa era la costumbre del día, la fornicación. Todo mundo se envolvía y practicaba fornicación. Y dentro de la iglesia, hermano, esto es algo que nosotros tenemos que seguir hablando en contra y creer que el Espíritu Santo está presente para convencer a esa persona que está viviendo fornicación, convencerlo de pecado, hasta llevarlo al punto de que se arrepienta de su pecado. Yo siempre he creído, hermano, que el matrimonio es algo saludable, algo que nosotros recomendamos porque ha sido instituido por Dios y por alguna razón, el matrimonio tiene algo sagrado, algo precioso que me guarda a mí y a usted de ese acto de fornicación. La segunda cosa que él menciona, hermano, es la palabra inmundicia. Inmundicia se refiere a cualquier cosa impura y sucia. Jesús se refirió usando esa palabra cuando se refirió a la descomposición de un cuerpo o un cadáver que estaba ya enterrado. En Mateo 23, verso 27. Esa es la palabra que Jesús usó, inmundicia. Pero las 10 veces que se usa en el Nuevo Testamento, siempre se está refiriendo a el acto o el pecado sexual. Se refiere a pensamientos, pasiones, ideas y fantasías y morales. Y todas las demás formas de corrupción sexual. Yo estoy admirado de cómo el mundo está influenciando tanto, hermano, en este aspecto. Lo que vemos, lo que oímos, aquellos que nos rodean. Yo estoy admirado, hermano, de cómo este pecado está poco a poco tratando de infiltrarse dentro de las iglesias. Y si ustedes ponen atención nomás, vean cómo aún los pequeños, jovencitas, niñas, vamos a decir, 10 años, 11 años, 12 años de edad, vea cómo se comienzan a vestir. Y ya las vemos entrando a las iglesias con una vestidura muy seductiva. Ellos ya se le están entrando a la cabeza la idea de esa atracción física para atraer el sexo opuesto. Vea cómo se están vistiendo hoy en día. Le están dando mucha atención y son niñas, son niñas. Mire que a qué temprana edad ya la están introduciendo a ese tipo de mentalidad. Y esto vende, esto les trae mucha ganancia. La inmundicia es de lo más sucio y de lo más vil. Pornografía. Vea lo que están viendo en la tele o en el internet. Vean los eventos más sobresalientes de este país. Y está metido allí esta inmundicia. Y Pablo dice, fornicación e inmundicia ni siquiera se nombre entre vosotros. Es decir, es vergonzoso, es deshonroso para Dios que como cristianos que estén envueltos en conversaciones y pláticas acerca de la fornicación e inmundicia. Toda forma de inmoralidad sexual es una expresión de la voluntad egoísta y gratificación del ego y el egocentrismo propia de la avaricia. Eso es inmundicia. Menciona también palabras deshonestas. Eso se está refiriendo a palabras sucias que tiene que ver con obscenidad en general. Cualquier lenguaje degradante e indecente. Nosotros no somos del mundo. De allí salimos. Allí es donde estábamos en medio de toda esa perversión. Hablamos y actuamos como los más viles pecadores. Y ahora Pablo está tratando de corregir a la iglesia. Este es el corazón de Dios, porque Dios ha dicho en Levíticos, Dios dice, sed santo como yo soy santo. Santidad es parte de nuestra vida, la separación de las cosas del mundo. Y ahora Pablo está específicamente nombrando estas cosas, un lenguaje degradante. Si tú todavía acostumbras usar esas palabras, hermano, ya es tiempo que tú pares de hablar de esa manera. No comuniques esas palabras, son las más sucias y las más degradantes palabras, son viles, de lo más bajo, de lo más sucio. Y él, por tanto, nos dice palabras deshonestas. También dice la palabra necedades. La palabra necedades viene del origen en el griego de la palabra moros. ¿Sabe qué quiere decir la palabra moros? Quiere decir y significa tonto o estúpido. Lo que un hombre ebrio, la manera que él habla o que se comporta, esa es la palabra necedades. Habla tonterías. Como cristiano, ya no debemos de andar hablando tonterías, ni aún chistes que tienen doble sentido. No puedes participar en esas cosas, hermano. Y luego usa otra palabra, truhanerías. Alude a la idea de convertir con rapidez cualquier cosa que se dice o hace en algo obsceno o sugestivo. Como que cambian el sentido de cosas rápido y lo primero que sale es un cesspool, es palabras degradantes, palabras sucias salen de su boca. Recuerden, la escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es evidencias de que no ha nacido de nuevo. Y este amigo, maestro de la Biblia, conocido mío, él dice que eso es evidencia que está yéndose rumbo directo al infierno cuando se manifiestan estas cosas. No está diciendo tiene un problemita, no. Dice está yendo rumbo al infierno. Habla tan fuerte así. Y yo lo creo. Yo creo que es posible, hermano, de estar apapachando a alguien y estar echándole en creer que él es cristiano cuando no es cristiano. No se comporta como un cristiano. Habla como el más vil pecador que usted se puede encontrar allá en el mundo. Pero se meten a la iglesia y creen que porque están metidos en la iglesia, creen que ellos tienen a Cristo en su corazón. Pero es mentira del diablo. No han sido regenerados, no han nacido de nuevo. Estaba leyendo hoy la historia de Nicodemo cuando vino a Jesucristo y el Señor le dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y eso es algo que no lo podemos entender, es un misterio. No se puede entender. El viento corre o sopla de donde quiera y no sabes de dónde viene y a dónde va, porque es un misterio. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Cuando tú naces de nuevo, es un trabajo y una obra del Espíritu Santo. Si tú lo crees con el corazón y lo confiesas con tu boca, que Jesucristo murió y resucitó, y tú lo recibes como el Señor y el Salvador de tu vida, es un misterio. Viene el Espíritu Santo y te causa nacer de nuevo, te transforma por el poder de Dios. Y hay muchos hombres y algunas mujeres que no han tenido esa transformación, pero nomás se han asociado y piensan que ellos son parte del reino de Dios por asociación, porque voy a la iglesia, porque traigo una Biblia, porque canto himnos. No, Señor, es una obra del Espíritu Santo. Le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que, es necesario nacer de nuevo. Y yo lo digo por experiencia, porque yo también tenía mi religión, pero de nada me sirvió, hermano, hasta el día que yo recibí a Cristo en mi corazón. Muy bien, ahora, él va a anunciar o va a darnos cuatro características de la palabra tinieblas. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, eras oscuridad, estabas perdido, estabas en el cesspool de la perversidad del mundo, eras tinieblas. Ahora vamos a considerar estas cuatro cosas, hermano, que les voy a dar acerca de características de tinieblas. Primero, tinieblas hace referencia a la obra de Satanás. Juan 8:44, mire lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. De sí mismo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Él es el padre de toda mentira. Esta es la obra de Satanás. Y dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahora, la segunda cosa que es, a esto hace referencia, es que el dominio es de Satanás, porque está en tinieblas, él está bajo el control de Satanás. Ah, déjenme decirles algo, porque yo sé que yo mismo he pasado por esta experiencia de creer, de pensar, hay mucha gente buena, sin duda alguna, pero porque son buenos, no automáticamente se pueden clasificar como hijos de Dios. Porque la Escritura dice, el que no está conmigo, está contra mí. De modo que hay una de dos posiciones, estás con Cristo o estás sin Cristo. Estás con Dios o estás sin Dios. En la barca, en el arca de Noé, nomás había los que estaban adentro y los que estaban afuera. Y a esto se está refiriendo el Señor cuando dice el dominio es de Satanás o está bajo el control de Satanás. En Lucas 22, verso 53, dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ahí está refiriéndose al trabajo y el control de Satanás. Ahí está, él es el príncipe de las tinieblas. Él es el que controla hasta cierto punto todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. El incrédulo está totalmente atado y aprisionado por Satanás. Esa es la implicación. Número 3, cuando habla de tinieblas, también nos deja saber que las tinieblas traen el castigo de Dios. Las tinieblas traen el castigo de Dios. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En Efesios 2:3, mire lo que dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De allí salimos. De allí vinimos. Algunos de los que están presentes en esta noche quizá tuvieron una vida más malvada que algo otros, pero todos vinimos de allí. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ahora, número 4, cuando hace referencia a tinieblas, número 4, las tinieblas nos conducen a un destino último e irreversible de tinieblas eternas. En Mateo 8:12, mire lo que dice, Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tinieblas habla de que algún día aquella persona sin Cristo será arrojado a ese lugar por toda la eternidad. Y alguien lo comparó a esto y me gustó. Porque cuando estuvimos en Roma, nos llevaron a un lugar que es muy famoso, las catacumbas de Roma. Y nos metieron muy, muy profundo. Y el guía nos dijo que ese lugar no tiene fin. El guía nos dijo, la posibilidad es muy grande de que si apagáramos las luces, algunos nunca volverían a salir a donde está la luz. Es como meterse por un túnel y seguir caminando y se va metiendo en otros túneles y hay pura oscuridad y nunca tiene fin. El infierno es semejante. La única diferencia es el llorar y el crujir de dientes. Es por toda la eternidad. Hay algunos, posiblemente alguien está aquí en esta noche, que rechaza la obra de Jesucristo y no quiere entregar su vida a Cristo. Y por toda su vida él va a durar con ese pensamiento y ese capricho en su corazón. En el final, ¿sabe lo que Dios hace? Le concede el deseo de su corazón. ¿No quieres nada que ver con Dios? Bien, te lo va a conceder. Y lo manda y lo arroja a las tinieblas de oscuridad, al infierno. De modo que Pablo está diciendo una grande verdad. De allí saliste. Por tanto, ahora que tu caminada sea una caminada en luz, camina como hijos de luz. Ahora, mire, sígame por favor. Dice en el verso número 9: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ve, la luz es muy distinta. Cuando uno camina en luz, es una caminada muy diferente, hermano. andar como hijos de luz. Y luego dice el verso número 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahora, quiero que consideremos esas tres cosas, hermano. La palabra bondad. Esa palabra se está refiriendo a mi relación con otros, con aquellos que me rodean a mí, con hermanos en la iglesia. Los hermanos son mi familia. La iglesia es una familia. Y como familia siempre nos vamos a amar. Usted sabe que dentro de la familia hay hijos desobedientes, pero porque cometen una falla, no los vamos a correr de la casa. Siempre serán parte de la familia y siempre les vamos a perdonar. Bueno, eso es lo que el apóstol nos está diciendo, que andemos en toda bondad, porque el fruto del Espíritu es bondad. Y se refiere a una excelencia moral. Su expresión más plena y sublime se manifiesta cuando lo hace de una manera voluntaria y con sacrificio. Eso es bondad. Mire, 1 Tesalonicenses 5:15, mire lo que dice: seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. 2 Tesalonicenses 1:11, mire lo que dice: para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpliendo todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu Santo es bondad. Bondad. Sed bondadosos. Esa palabra, hermano, para mí también tiene un poquito un aspecto de generosos. Ser generosos. Sed bondadoso. Sed dadivoso. Entre más, yo creo, entre más me cueste, hermano, más agrado al Señor. Pero eso debe ser parte de nuestra vida, bondadoso. También usa la palabra justicia. Y cuando usa la palabra justicia, está haciendo referencia a mi relación con Dios. Justicia tiene que ver con la manera que yo o nosotros vivimos en relación a Dios. En Romanos 6:13, mire lo que dice: debemos de vivir y presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A Timoteo Pablo le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esta es la manera que debemos de comportarnos. Esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hombres de Dios. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, dominar este carácter y este temperamento. Yo creo que ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Transformarnos a hombres y mujeres nobles, con un temperamento bien, bien controlado, bien refinado. Juan dice en su epístola, en 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y luego usa una última palabra y usa la palabra verdad. Quiero que lo vean allí en el verso 9. Bondad, justicia y verdad. Esa palabra también se puede traducir integridad. Se está refiriendo a lo que nosotros somos. Mire, yo pregunto, actuarías tú de la manera, cómo actuarías tú si estuvieras en un lugar donde nadie te conoce? Ni un familiar, ni un hijo, ni una esposa o esposo. ¿Cómo actuarías tú? ¿Qué decisiones tomarías tú si no hubiera nadie que te conociera a ti? Bueno, el fruto se manifiesta en honestidad, confiabilidad e integridad. Ahora déjeme hablarle poquito sobre la palabra integridad. A ver si encuentro mis notas aquí. ¿Qué es integridad? ¿Qué es integridad? Bueno, viene de la palabra, en matemática se usa esa palabra, integer. Es un número completo, un número entero, algo completo, algo perfecto, algo de buena salud. Esa es la palabra integridad, literalmente. Ahora quiero que veamos algunas citas en las Escrituras que nos hablan de integridad. Josué 24:14, mire lo que dice: temer a Jehová y servirle con integridad. Ese es el deber de todos los hijos de Dios: temer a Jehová y servirle con integridad. Aquí no hay lugar, hermano, para ser un hipócrita. Yo no sé usted, pero yo vine de allá, donde se acostumbraba mucha hipocresía. Usted sabe que aún los jóvenes odian eso. Si ven algo que no está bien en los padres, los hijos no quieren participar en lo que padres dicen. Vamos a la iglesia. Ellos dicen, no, no, papá. ¿Por qué, mijo? Porque tú eres un hipócrita. Y a nosotros nos lo han dicho. Con nosotros se han quejado de padres, porque para ellos es una hipocresía. Vienen a la iglesia, ponen las mejores caras, las mejores palabras y todo, pero llegan a casa y son distintos. Y me gusta esa palabra de Josué: temer a Jehová y servirle con integridad. Ese es el mandato de Dios para todo creyente. Mire las palabras de Josué, de Job. Job 31:6 dice: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Job era un hombre íntegro. Dios se jactó de Job. Dios a Satanás le señaló a Job: ¿no has considerado mi siervo Job? Porque era íntegro. Y eso es lo que Dios busca. En Proverbios 10:9, mire lo que dice: el que camina en integridad anda, ¿qué? Confiado. Porque es que a veces el hombre desconfía tanto porque él mismo no es íntegro. Él sospecha a todos los demás porque él mismo está viviendo esa vida. Pero el que camina en integridad anda confiado. Se levanta en la mañana y se levanta con esa paz, con esa tranquilidad, con ese gozo, porque vive una vida íntegra. El hombre sin vergüenza siempre anda cuidando sus espaldas porque teme que lo van a descubrir, especialmente si está siendo infiel a su esposa. Proverbios 28:18, mire lo que dice: el que camina en integridad será salvo. ¿No había visto usted ese versículo? El que camina en integridad será salvo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? No hay lugar para la hipocresía. No hay lugar para la mentira o para ocultar cosas. Tenemos que ser lo mismo por dentro que lo que somos por fuera. Y cuidado con personas que usan esas palabrerías para lavarnos el coco a veces. Yo siempre sospecho que algo está mal, algo está buscando de mi persona y por eso me quiere lavar el cerebro. Son palabras lisonjeras. ¿Sabe? Esa palabra lisonjera no se oye muy bonita, hermano, pero en inglés son, you know, siempre tratando de lavarte el cerebro. Te habla con mucho palabras, con mucho dulce, no sé cómo decirlo. Labiosas, esa. Pastorcito, no qué sé yo. Mi pastorcito. Y nunca los veo yo en la iglesia, mi pastorcito. Quiere algo, quiere algún favor. Olguita, Pedrito, que se, todos le ponen el hito, a todos le ponen el hito. Cuidado, cuidado con eso. Mire lo que dice Tito 2:7, dice, los ancianos, Pablo dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Integridad. A mí, hermanos, si a mí me duele cuando me dicen cosas, hermano, de alguien y que anda en lugares que no debe de andar metiéndose y que anda haciendo cosas que no debe de andar haciendo y que tiene, usa palabras tan bajas, maldiciendo, y cuánto más me hace sentir mal, pero cuánto más a Dios, hermano. ¿Sabe qué? Yo veo que yo tengo una responsabilidad, hermano, de que el Señor piense bien de mí y hábleme bien de mí. Esa es mi responsabilidad. Eso es lo que yo estoy tratando de alcanzar. Que el Señor se sienta orgulloso de mí. No ofendido, no avergonzado, pero que se sienta orgulloso de mí. Y esa debe ser la vida de todos nosotros. Y por eso es que debemos ser hombres y mujeres de integridad. Ahora, ¿qué es integridad? Mire, aquí le voy a dar unas cuatro cosas. ¿Qué es integridad? Número uno, integridad es tener valores morales sin compromiso. Valores morales sin compromiso. El hecho de que algunos hacen el mal y se escapan no significa que no escaparán en el fin para dar y rendir cuentas. No debemos de bajar las normas de Dios, pero debemos continuamente levantar las normas que Dios nos ha dado. El Salmo 119, verso 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, se cumplirá. Dios nos dio la palabra para que tú y yo viviéramos de acuerdo a la palabra, con valores morales. Tenemos que tener esto, esa espina dorsal, ser hombres y mujeres de palabra, rectos, morales. Nunca, nunca, pero nunca participar, hermano, en algo que deshonra a Dios. No hay que justificar la mentira y no hay que justificar el robar, el hurtar, hermano. Nunca se puede usted justificar. Y si los has hecho por tanto tiempo, ya es tiempo de parar eso. Eso es vivir una mentira, hermano. De tratar de justificar y tratar de componer las cosas y pensar que está bien con Dios. Es pecado, está deshonrando a Dios y hay que parar eso. Hermano varón y me dijo a ti, porque es muy fácil a veces hacer eso, comenzar una conversación con otra mujer aparte de tu esposa y comenzar una cercanía, comienzan a haber cercamiento el uno al otro. Entonces comienzan emocionalmente, comienzan a atraparse. Eso no es de Dios. Eso es deshonrar no solamente a tu cónyuge, es deshonrar a Dios. Porque la Escritura nos habla fuerte en contra de esas cosas. No codiciarás la mujer de tu vecino. Ella pertenece a alguien más. Ella es propiedad de alguien más. Y si no lo es, anda nomás buscándose a otro a quien hacerlo tonto y sacarle el dinero. Es todo lo que es, hermano. Entiéndelo. Y mi recomendación es: enamórate tanto, tanto de tu esposa, que tú nunca te va a entrar esa tontería de comenzar otra amistad allá en el trabajo donde tú estés con otra mujer. Porque ella me entiende. Esa es la excusa que usan. Es que ella me entiende, pastor, y mi esposa no me entiende. Es que ella me escucha, pastor, y mi esposa no me escucha. Mentiras del diablo. Ese Satanás que te está tratando de atrapar y de sacarte de los caminos de Dios. Y peor, hermano, peor, cuando esto pasa dentro de las iglesias, dentro de hermanos que están en la iglesia. Hay unos que vienen como lobos rapaces y nomás vienen a meterse a ver qué matrimonio pueden destruir por ahí. Que el Señor reprenda ese espíritu de Satanás. Eso es lo que yo digo. Tenemos que ser, integridad es tener valores morales sin compromiso. Esto es lo que dice la palabra de Dios, y de allí nadie me va a sacar y nadie me va a convencer, y no lo podemos justificar. Pecado es pecado, y Dios condena al pecado y al pecador. Por lo tanto, tiene que haber también sinceridad. Sinceridad. En Juan 1:47 dice de Natanael que era sin engaño. Había sinceridad en su corazón. Y Cristo, el Señor le dijo esas palabras a Natanael: sincero. Y usted sabe de dónde viene la palabra. La palabra sincero es que en el tiempo bíblico hacían esos vasos, ¿me entiendes? Barro de barro, y se quebraban a veces, y nomás le ponían cera para cubrir la quebradura. Y lo que hacían es levantaban el vaso así, o el jarro, el barro así, y lo apuntaban hacia el sol. Y si veían rayos de luz que penetraban por allí, ellos sabían que le habían puesto cera. Y de allí viene la palabra: no le pongas cera, no trates de cubrirlo, no trates de estrechar la verdad o la mentira. Sea hombre sincero. También quiere decir no de doble ánimo. Doble ánimo es que a veces está aquí y a veces está acá. A veces está aquí y a veces acá. Dentro de la iglesia, un pie dentro de la iglesia y un pie fuera de la iglesia. El domingo puede estar en la iglesia, el domingo de la noche puede estar en la pachanga. Peor, puede estar metido allí en una barra por allí. O peor todavía, puede estar metido allí con otra, con la vecina, qué sé yo. Doble ánimo. Ay, pero preciosa, tú eres la mujer especial para mí. Mentira del diablo, y luego el siguiente día ya anda metido con otra mujer. Emborotado, ahí anda, ese es de doble ánimo. Y integridad es no de doble ánimo, habla de unidad. Elías dijo a esa gente en el Carmelo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaráis entre dos pensamientos? Y hay gente así, hoy le sirven a Dios, mañana le sirven allá al diablo. Claudicando, se entregan a Cristo y el siguiente semana ya no piensen que ya no son salvos, porque se andan metiendo en donde no deben de andar metiéndose. Doble ánimo, dice la Escritura, que tu sí sea sí, que tu sí sea amén, así sea, y hasta ahí. pero no de doble ánimo. Hay que ser personas íntegras, de palabra, honestos, hombres que cumplen con su responsabilidad. Eso es integridad. Eso es lo que Pablo está diciendo: bondad, justicia y verdad. No andamos fingiendo, no andamos ahí cubriéndola o ocultando algo. Andamos con integridad. Y habla de honestidad. Honestidad quiere decir con la verdad. No engañemos, no estiremos o menguemos la verdad. De la manera que nosotros tratamos al prójimo, a los hermanos. Ahora, también, y quiero terminar con esto, hermano. ¿Cómo podemos desarrollar la integridad? Es decir, ¿qué me puede ayudar, hermano pastor, para ser un hombre íntegro? Bueno, aquí les voy a dar unas 3 o 4 cosas. Primero, rindiéndonos al dominio del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo continuamente está hablando: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Satúrate. Satúrate con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Satúrate, llénate, sed llenos. Y cuando tú eres dominado por el Espíritu Santo es espíritu de verdad, es íntegro. Y la integridad, hermano, nos lleva a la madurez. Número 2, practica diariamente la integridad. Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el alimento sólido. Por eso es que nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Por eso es que no muchas veces vamos a traer a alguien aquí que nos puede, ¿me entiende?, tener muy emocionado. Porque tenemos que tener la sustancia, tenemos que tener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para que cause madurez. Al bebé solamente se le puede dar la leche, no le puede dar algo sólido. Entonces eso nos va a llevar hacia la integridad. Y número 3, también esto es saludable: rendir cuentas, rendir cuentas. Hermano, tú que eres casado, ¿tú le dices a tu esposa cosas que tú estás pasando? ¿Le confiesas a tu esposa o le ocultas? ¿Sabe usted que yo he encontrado, hermano, en mi experiencia, yo he encontrado que es muy saludable para mi bienestar yo platicar con mi esposa y hablar con ellas de cosas que aquí en el corazón algunas me molestan, inquietudes o cosas que yo estoy pasando? Y yo hablo con ella. Y esto es muy saludable. Rendir cuenta. Mira, varón, te voy a decir algo. Si tu esposa te dice, ¿cómo te fue el día? Honey, ¿cómo te fue tu día? ¿Qué hiciste? No se sienta ofendido. No se sienta que ella te está interrogando. Ella solamente quiere conversar contigo. Y en el proceso es muy posible que tú comiences a hablar de cosas que te están molestando en tu corazón. Yo creo que la comunicación es la parte más, o una de las partes más importantes para un buen matrimonio. Y hermano, qué bendición es tener a nuestro cónyuge, que podemos abrirnos con ellos, con él o con ella, confiar lo que está pasando, rendir cuentas. No piense que yo necesito saber todo, hermano. Yo no necesito saber todo, pero yo aprecio mucho a hermanos que se me acercan a mí y me dicen: pastor, yo necesito hablar con usted. Y abren su corazón. Hermano, eso es saludable. Pastor, yo estoy pasando por esto y esto y esto y esto. Esto es saludable porque buscan el consejo de su pastor o de líderes espirituales. La mujer siempre, siempre la voy a dirigir a mi esposa porque ella es la indicada para hablar con la mujer. Pero yo aprecio eso, hermano. Mire, a veces se van y ni siquiera algunos me dicen que ya van de salida. Yo aprecio a aquellos que me vienen a decirme, pastor, voy a salir de la ciudad, voy para México, voy a estar fuera una semana o dos semanas. Yo aprecio eso. Porque cuando yo no los veo aquí, ¿sabe qué? Yo me preocupo a veces. Algunos me han confesado cosas, hermano, yo les aprecio mucho y vienen conmigo porque quieren saber qué es lo que el punto de vista de otro, qué es lo que otro piensa. Hermano, a veces nos ponemos en serios problemas cuando no confiamos con alguien para que nos dé su perspectiva o su punto de vista. Es saludable. Eso es ser sabio. En multitud de consejo hay sabiduría. Y eso es lo que está diciéndonos. Cuando Pablo se acercó a la ciudad en Hechos 20, él llamó a los ancianos. ¿Para qué? Para oír de ellos. Quería saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en sus iglesias? Eso es saludable. Y para que uno sea una persona íntegra, debe de tener alguien. Yo creo que el hijo o la hija, por lo menos, debe de acercársele a su mamá. Y yo creo que hay tiempos cuando la madre tiene que invertir horas en algún hijo o alguna hija, hablando hasta las horas de la noche. Eso es saludable. Mamá, estoy haciendo esto, estoy pasando por esto. Mamá, necesito que me aconsejes. Hay hijos que necesitan acercamiento a papá porque hay cosas que el hijo está sufriendo en su ser y él necesita buscar el consejo de papá. Papá, ¿tú pasaste por esto? ¿Algún día tú pasaste por esto que yo estoy pasando? El hijo necesita la ayuda, hermano. Y yo creo que eso es saludable. Como hermanos, necesitamos rendir cuentas a alguien. Si tú estás teniendo problemas con algún vicio, algún hábito, tú necesitas acercarte a un hermano. Primero, que sea un hermano que busca a Dios y un hermano de oración. No le vayas a confesar a un cualquiera porque te va a pesar. Después te va a pesar. Porque lo que tú le has dicho a él en confianza, es posible que él, porque no es espiritual, él la va a regar a todo mundo y te va a pesar. Busca hermanos espirituales que buscan a Dios en oración y que son hombres de Dios o mujeres de Dios. Confía en ellos. Y cuando tú le dices, hermano o hermana, lo que yo te voy a decir es en confianza, tú no se lo puedes decir a nadie. Ellos te van a ser fiel a lo que tú estás pidiendo de ellos. Allí viene, hermano, ese aspecto de integridad. Guárdame íntegro, cuídame, vigílame, háblame con la verdad, dime en dónde me estoy saliendo fuera de orden. Algunos, yo he tenido que hacer eso, hablarles así nomás y decirles, esto no debe de ser parte de tu vida. Porque tú eres un cristiano, tú eres hijo de Dios, tú has nacido de nuevo. Esto no debe de ser y quiero que vayas y corrijas todo esto. Y ellos lo han apreciado, hermano. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. La próxima semana vamos a seguir.